ocurrido con la comunidad Aguaí Potí en el día de ayer, donde un conflicto, incluso hechos violentos se sucedieron en sus tierras. La comunidad Aguaí Potí tiene 523 hectáreas que están y tienen, poseen también el boleto de compra y venta de parte de la provincia de Misiones para ocupar esas tierras donde viven, donde la trabajan también, pero al parecer hay un conflicto con un empresario que habría comprado también una parte de ese territorio. Y para explicar mejor lo que va sucediendo, ayer hubo un hecho conflictivo donde incluso el cacique de esta comunidad, Clayton Duarte, terminó detenido. Vamos a dialogar con el abogado, quien estuvo asesorando a la comunidad de Aguaí Potí y también estuvo en el día de ayer acompañando al cacique de Duarte. Vamos a dialogar con José Luis Fuentes, a quien le agradecemos mucho la comunicación. Muy buenos días, ¿qué tal? Julio Quiñones, Noelia Villa, los saludamos. Fuentes, ¿cómo está?
Hola, buen día, Noelia y Julio. Muy bien, muy bien.
Bueno, gracias por la comunicación. Y para que nos cuente un poco más acerca de este conflicto que ayer terminó con la detención del cacique Clayton Duarte.
Sí, ayer en hora de la tarde recibimos el llamado ahí de vecinos, de integrantes de la comunidad y también de otras organizaciones que también ellos pertenecen, que Duarte había sido detenido. Así que, bueno, nos llamó mucho la atención porque ellos están, como bien decía, están en un territorio relevado en el marco de la ley 26.160, que es la emergencia territorial indígena, que es una ley que sancionó nuestro país hace una década más o menos, y que ordenó a las provincias hacer un relevamiento de cada comunidad que existe en su territorio, cuáles son sus territorios, así bloquear todo tipo de situación que les pueda vulnerar en sus derechos, sobre todo los desalojos, ¿no?
Claro.
Y ellos están, son de esas comunidades que están relevadas, como decías vos, 523 hectáreas, eso fue un estudio que lo hizo el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, con antropólogos y demás. Entonces nos llamó mucho la atención qué podría haber sucedido. Entonces llamamos, por supuesto, a la comisaría de Mado, no había mucha información porque nos decían que de la comisaría de Victoria los estaban llevando. Hablamos con la jueza en turno y rápidamente dijo, no, yo no ordené ninguna detención, así que bueno, ahí ya con la certidumbre de que algo raro estaba pasando, se golpearon todas las puertas que había que estaban a mano, la Secretaría de Seguridad y Justicia de la provincia, Acceso a la Justicia de Nación, y bueno, ya una vez que estuvimos allá en Mado, unas horas después, fue liberado Clayton con un cargo muy muy raro, que era la averiguación de antecedentes, siendo que Clayton es una persona conocida en la comisaría, o sea, estamos hablando de comunidades pequeñas, y bueno, ya después, cuando empezamos a profundizar, una vez que Clayton había recuperado su libertad, resulta que ellos estaban saliendo de la comunidad y este empresario que vos señalabas, el empresario Jorge Julio Sario, lo cerró con el auto y luego, como que los intercepta, los bloquea en su circulación, y luego llega la comisaría, de una manera medio rara, la comisaría de Victoria, y los detiene, ¿no? Alegando que estaban llevando hierba a propiedad de este señor. Lo que sucede acá, en realidad, en el fondo de la cuestión, es que hace muchos años y de manera constante estamos ya más o menos acostumbrados al asedio que realiza este señor sobre los pobladores de 200 hectáreas que están dentro del relevamiento, que él las compró, pero las compró a sabiendas de que esas personas estaban ahí, a sabiendas del relevamiento, pero bueno, busca por medio de todo tipo de actividad perturbar el pacífico, la pacífica habitación y trabajo y goce de la posesión de las personas, para que de alguna manera se cansen, se vayan, se rindan.
Fuentes, pero esas 200 hectáreas de este, ¿cómo?, empresario, estas 200 hectáreas que usted menciona de este, sí, empresario, ¿se encuentran dentro del relevamiento del territorio de la comunidad?
Dentro del relevamiento, y él las compró a sabiendas de que estaban relevadas y que había gente. Eso ya se dilucidó en la instancia penal.
¿Pero le compró a quién?
¿Cómo?
¿Le compró a quién?
Le compró a un titular dominial anterior, que le vende diciéndole que esas tierras estaban ocupadas. Uh-huh. Y le compró un precio vil, Se compró a 200 mil pesos 200 hectáreas, o sea, sabemos que ese es un precio irrisorio. Pero bueno, justamente compran de esta manera para luego después buscar por todo tipo de artimaña lograr que los pequeños productores, que las comunidades campesinas, que los pueblos indígenas se vayan de las tierras y ahí sí ellos quedarse con un prácticamente con un regalo, porque los precios que ellos pagan en esas tierras son muy lejos de los de mercado. Así que esa conflictividad es la que tiene que resolverse. Y hay una forma de resolver, que es la que le corresponde al Estado de la Nación y también a la provincia de Misiones, que es establecer lo que indica también la ley, la propiedad indígena comunitaria, que es otorgar a los poseedores de la tierra la titularidad de esa tierra, pero de manera comunitaria, ¿no? Como lo indica también su cultura, su cosmovisión. Eso está ya de alguna manera cubierto constitucionalmente por el artículo 75, inciso 17, por los tratados internacionales. Y en tanto y cuanto eso no suceda, estos señores van a seguir operando de una u otra manera para agotar, digamos, la fuerza, las ganas de las personas que viven en esas tierras conflictivas, y lograr de una manera quedarse con las tierras. Pero bueno, ayer rápidamente se pudo esclarecer. Lo que a nosotros nos preocupa es que esto constantemente sucede, y bueno, la verdad que la ley es muy clara, tiene que determinarse la propiedad indígena comunitaria. En todo caso, se nota también que una de las intenciones del empresario es lograr un acuerdo económico con la provincia, y bueno, tienen que resolverse, pero lo que no puede suceder es que terminen detenidos los pobladores, los pequeños productores, las comunidades indígenas que habitan las tierras que él a sabiendas inclusive las compró, y eso ya lo dice el Defensor General de la Nación hace un par de años, en una cuestión conflictiva también ahí con la misma comunidad. El Defensor General de la Nación ya indica que todo el proceso que lleva adelante este señor es irregular, pero bueno, es una situación de nunca acabar hasta que salga la propiedad indígena comunitaria, que es la discusión que tiene que dar la sociedad.
Doctor, ¿se hizo un tipo de denuncia también en paralelo por esto justamente que usted puntualizó dos veces, el tema de la detención de esta gente, de la irregularidad, si se quiere?
Sí, estamos evaluando en qué instancia vamos a denunciar. La verdad que también somos conscientes de que los problemas de esta índole no se solucionan en las instancias penales, pero bueno, también nos corresponde de alguna manera dejar informar a la justicia lo que sucede, pero también somos muy conscientes de que el acceso a la justicia también para los pobladores indígenas o los pequeños productores de tierra siempre es desigual a la de los empresarios. Eso le decíamos al comisario, le decía, bueno, pero fue nada más que una averiguación de antecedentes. Y el otro abogado que me acompañaba, que es de la Secretaría de Agricultura Familiar, decía, sí, señor, pero cuando se le denuncia al empresario no se le detiene para averiguación de antecedentes. Claro. O sea, esto le pasa solo a los chiquitos, a los de abajo, a los pobres, en definitiva. Y bueno, estamos evaluando en qué instancias vamos a formalizar todos los reclamos de lo sucedido ayer.
¿Y la provincia se manifestó respecto a este tema?
Nosotros tuvimos una conversación de emergencia con el subsecretario de Justicia y Seguridad de la provincia, con el doctor Marinoni. Bueno, es lo que rápidamente nos pidió un informe. Cuando volvimos a llamarle, bueno, estaban ahí tomando conocimiento del asunto, pero también es cierto que nosotros ya después fuimos y logramos la liberación de Clayton Duarte. Pero en el fondo de la cuestión está faltando una instancia provincial. La provincia lo que hizo, abordó algunos conflictos en la comunidad de Mado, generando la titulación de porciones muy pequeñas en relación a todo el territorio relevado. Que también es cierto que las comunidades dicen que no todo el territorio relevado tiene que ser propiedad indígena comunitaria. Muchas partes, la verdad que el uso es mínimo, ¿no? Es una vez al año ir a servirse de un árbol frutal. No todo el territorio tiene la misma importancia que tiene que tener propiedad comunitaria.
Claro. Y, ahí quería apuntar
estas
también.
Estas 200 hectáreas, sí. Gran parte sí.
de las 323 hectáreas sería una porción que ellos están ocupando, están trabajando la tierra, están sembrando, ¿no?
Claro, ellos tienen de las 523 hectáreas posesión efectiva de una porción grande, y bueno, es ahí, es una de esas partes donde está sobre todo este empresario, porque hay, por ejemplo, 50 hectáreas que están pequeños productores, que ellos no tienen ninguna conflictividad.
Claro.
O sea, hay una relación colaborativa.
Sí.
O sea, ahí la idea no es que sea propiedad comunitaria indígena, sino que tenga una relación colaborativa de buenos vecinos. Pero el gran problema es cuando el meollo de los problemas es el empresario, que bueno, quiere que ellos se vayan, o quiere resolver una de las cuestiones que nombramos ahora, quiere resolver con la provincia o con la nación la expropiación de la tierra. De hecho, que eso mencionaban ayer los integrantes de la comunidad, que él les dijo en su momento, bueno, yo creo que esto me expropien, así que métanle, y va generando este tipo de conflictos, ¿no? Porque, bueno, por un lado tenemos la ley de emergencia territorial indígena, el relevamiento que le otorga la posesión a la comunidad, pero también el empresario tiene un título de propiedad, y bueno, son derechos que se van chocando. Está muy claro que él, cuando compra, lo compra a sabiendas de todo lo que sucedía, o sea, para generar una especulación con esas tierras, y bueno, es un conflicto de nunca acabar.
Bien. Fuente, vamos a estar atentos a lo que sucede. Esperemos que vaya avanzando con el gobierno de la provincia los trámites para que tengan efectiva posesión de la tierra la comunidad Aguay y Poti. Le agradecemos mucho.
Muchísimas gracias. Y bueno, estamos a la espera de también que el Congreso de la Nación sancione la ley de propiedad indígena comunitaria, y que estos conflictos de nuestras provincias, que están tan llenos de comunidades, se vayan resolviendo de una vez por todas.
Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. El abogado José Luis Fuentes, bueno, nos comentaba, intervino ayer en esta situación, en este conflicto, donde el cacique de la comunidad Guaypoti, el embía guaraní Clayton Duarte, fue detenido.